En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, jueves 6 de junio. Gracias por acompañarnos un día más al otro lado de la radio, a través de internet o de las aplicaciones móviles. Noche y madrugada de contrastes. Neymar caía lesionado en Brasilia en un amistoso frente a Qatar. Una lesión en el tobillo derecho que le deja fuera de la Copa América. Cierra así una semana horrible en la que fue denunciado por violación y de la que hoy hay un capítulo más con un nuevo vídeo. Luego os lo contamos. La otra cara de la moneda es la de Cristiano Ronaldo, por cierto, también acusado de violación, un caso que viene desde el año 2009, pero que anoche volvió a la selección portuguesa y lo hizo por la puerta grande. Anotó 3 goles frente a Suiza en la semifinal de la Liga de las Naciones. 3 grandes goles, además, uno de ellos de falta directa. Finalizado el partido, el seleccionador luso, Fernando Santos, se mostraba así de explícito al hablar de Cristiano.
Es de aquellas cosas que no tienen adjetivo posible.
No hay adjetivos posibles para definirlo. Es un genio, pertenece a esa clase de genios. Puedes encontrar genios en pintura, en escultura y así sucesivamente. Él es un genio del fútbol, tan simple como eso, un genio.
Sí, son genios, pronto.
1:05 a esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Seguimos a la espera de la confirmación oficial del fichaje de Hazard, una de las grandes operaciones del verano futbolístico en Europa. Carlos Rodríguez.
Sí, en principio el fichaje será oficial en las próximas horas. Todo está acordado entre Chelsea y Real Madrid e incluso el futbolista podría haber pasado reconocimiento médico. Solo falta que decida en el momento oportuno para hacerlo público, algo parecido a lo que ocurre en el traspaso de Ferland Mendy. El acuerdo con el Lyon prácticamente cerrado en torno a los 50 millones de euros y solo falta una última revisión médica.
Os hablaba antes de Neymar. El brasileño se pierde la Copa América, José María Bonilla.
El delantero del Paris Saint-Germain se ha lesionado en el último amistoso de Brasil antes de la Copa América y la Confederación Brasileña de Fútbol ha confirmado que sufre una rotura en los ligamentos de su tobillo derecho, la misma pierna que tantos problemas le ha dado en el pasado reciente, y no podrá participar en el torneo. Salió del estadio con muletas, hielo en su tobillo y lágrimas en los ojos en tal vez la peor semana de su vida.
La selección española de fútbol ha viajado esta mañana hacia las Islas Feroe, Nacho Colado.
La selección española ya se encuentra en las Islas Feroe, donde mañana va a disputar su tercer partido clasificatorio para la Eurocopa de 2020. Han viajado esta mañana los 23 jugadores convocados y esta tarde realizarán su último entrenamiento previo al partido. Será la única vez en el que probarán el césped artificial con el que se jugará el partido. España busca su tercer triunfo en esta fase tras las victorias ante Noruega y Malta.
Ya sabéis que el Rayo Majadahonda descendió ayer. Charlaremos en este partido de la una con su presidente Enrique Bedia. Por cierto, informan los compañeros de la Agencia EFE que la agrupación deportiva Alcorcón va a ser vendida a final de temporada de cara ya a la próxima campaña. Y esta noche comienza la serie de semifinales de la Liga de Baloncesto entre Real Madrid y Valencia. Carlos Sánchez Blas.
Combate con mucha solera durante el último lustro entre dos equipos campeones, el actual de Liga y el vigente de Eurocup. Eliminatoria al mejor de 5 partidos, los 2 primeros en la calle Goya esta noche y el sábado. Los blancos acumulan 12 triunfos consecutivos en la Liga Endesa.
Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Os habla José María del Toro. Recordad, os lo digo todos los días, os lo pueden preguntar en cualquier momento. Estáis escuchando Onda Madrid. Esto es el partido de la una. A esta hora, ya la 1:08, de lunes a viernes, aquí os contamos las noticias del deporte madrileño.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
¡Mamma mía! Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Si fuera una película, habríamos ganado 11 Oscars, 11 Pulitzers si fuera un periodista, y si fuera un científico, 11 premios Nobel. Pero como es para muchos el mejor motor gasolina del mundo, hemos ganado 11 premios al mejor motor internacional del año en las últimas 7 ediciones, y la última este año. Aprovecha que este mes en Ford estamos de celebración y llévate uno de nuestros 500 Ford Kuga EcoBoost por 18.800 euros con recompra garantizada. Financiando con Ford Multiopción de FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro del 31 de mayo al 16 de junio. Una historia a cada paso. País invitado, República Dominicana. Patrocina Bankia.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
El inglés no es lo mío. No consigo avanzar. Estudio lo mismo una y otra vez. Si estás atascado en el mismo nivel, no te atreves a hablar o sigues pensando que necesitas más clases, ven a convivir con nativos en Pueblo Inglés. Infórmate ya en el 91 076 6622 o en puebloinglés.com. Traemos el extranjero a España.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Cariño, al final le voy a coger el gusto a esto de venir al taller. Limpio, ordenado, me puedo sentar, mirar el correo. Además, el cambio de aceite desde 49,95 euros. Si quieres te puedes ir, hijo. Ya me quedo yo aquí, que estoy como en casa.
Encuentra tu taller en speedy.es.
Vamos, ven a tu taller, Speedy.
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. Este viernes 7 de junio en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
Me aburro, me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
El partido de la una en Onda Madrid.
Una y 11 minutos, arrancamos este partido de la una aquí en la sintonía de Onda Madrid con el Real Madrid, muy pendientes del mercado veraniego, de los fichajes inminentes del equipo blanco, el de Hansar, el de Mendy, pero de momento no hay confirmación oficial de ninguna de ellos. Hansard está concentrado con la selección belga porque tiene dos partidos pendientes. Carlos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, como casi todos los internacionales que estos días asumen compromisos en el caso de los europeos de clasificación para la Eurocopa del año 2020, está concentrado efectivamente en Bruselas, porque Bélgica debe de cumplir con sus dos partidos de clasificación el próximo sábado contra Kazajistán y el próximo martes día 11 contra Escocia, los dos son en el estadio Rey Balduino de Bruselas, así que, Hazard en cualquier caso, en el mejor de los casos, como muy pronto, sería el miércoles, el día en el que podría llegar a la capital de España para ser presentado, y veremos a ver si se va a oficializar antes. Todo parece que sí, que se puede hacer ya en las próximas horas oficial su fichaje por el Real Madrid, a falta, como digo, de la llegada para la presentación definitiva.
Se va a cerrar en torno a los 100 millones de euros, ya os lo hemos contado con anterioridad, y está prácticamente todo culminado, pero quedarán los últimos flecos antes de que se haga oficial la operación, como en el caso de Mendy, que parece que tenía que pasar un segundo reconocimiento médico, el lateral izquierdo del Lyon.
Sí, ayer, como decíamos, médicos del Real Madrid se desplazaron hasta Francia, hasta la concentración de Clairefontaine, donde está la selección francesa, de manera habitual, preparando también sus partidos de clasificación para la Euro, y además los dos de Francia los juega fuera de Francia, el primero el sábado contra Turquía en Turquía y el segundo, aunque nos pilla cerca, es en Andorra. Pero bueno, los médicos en principio querían hacer un reconocimiento más exhaustivo, según publican los compañeros del diario Marca, porque parece ser que Mendy ha tenido problemas en la zona de la cadera, este último año, esta última temporada, que le han dado bastantes problemas, algo muy doloroso, y querían comprobar que estaba totalmente recuperado y sin problemas, y eso requería un reconocimiento médico un poquito más exhaustivo, y a la espera de eso simplemente quedaba la definitiva puesta de acuerdo con el Lyon, en el que en principio el montante económico está cerrado en torno a los 50 millones de euros.
De modo que el Madrid tiene cerradas tres operaciones para la próxima temporada, ya confirmadas. La de Rodrigo viene de muy atrás, pero va a venir por primera vez este verano el futbolista brasileño, la de Eder Militao, el central del Oporto, y la de Luka Jovic, el delantero del Eintracht. No sé Militao, pero de momento ninguno de estos tres parte con la etiqueta de titular, ni mucho menos.
No, a priori no, desde luego. En el caso de los centrales, parece indicar que Ramos y Varane, que los claro. dos siguen, son los que van a tener ahí el primer puesto garantizado, la pole. Y Nacho, si continúa, aunque es verdad que tiene muchas ofertas y jugadores, es un jugador interesante por el que se han interesado algunos clubes, suena el Inter de Milán en las últimas fechas. Veremos qué pasa con Vallejo también. Ayer los compañeros de Telemadrid hablaban con el central, ahora mismo concentrado con la selección sub-21. Y hombre, Vallejo siempre es un chaval ilusionado con continuar en el Real Madrid. De hecho, en los últimos partidos de Liga Zidane le ha dado mucha bola. Sí, sí, o sea, a él le gusta, lo que pasa es que es consciente que si continúa en el Real Madrid no va a jugar mucho. Él quiere seguir, pero a la hora de preguntarle de manera rotunda si puede asegurar que va a continuar, lógicamente a estas alturas de año no se puede mojar.
Bueno, yo lo que tengo claro es que estoy muy contento en el Real Madrid. A pesar de haber empezado la temporada con algún contratiempo, he acabado con muy buenas sensaciones. Llevo desde febrero entrenando bien con el equipo, pudiendo haber jugado los últimos partidos, que eso es muy importante.
¿Te quedas en el Madrid o no te quedas en el Madrid?
Esto no, nunca se sabe. Está claro que yo quiero quedarme. Estoy muy contento aquí y bueno, ojalá sea así.
Él quiere quedarse, pero obviamente si no hay minutos será mejor que se vaya a otro equipo en busca de jugar 30, 35, 40 partidos esta temporada. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Ilusiona lo que ha llegado hasta el momento, tú crees?
Bueno, yo creo que sí. A ver, el concepto de ilusión, evidentemente, si a la afición del Madrid o de cualquier equipo grande le das nombres, se ilusiona, pero yo creo que las plantillas se conforman de futbolistas. Pongo un ejemplo, seguramente cuando el Barça fichó a Coutinho y a Dembélé, todo el mundo daba por hecho que Coutinho y Dembélé, por perfil y por dinero invertido, eran titulares indiscutibles en el Barcelona. Y luego se ha demostrado que a lo mejor por rendimiento lo han sido de manera esporádica o no han cuajado como ese futbolista indiscutible en un equipo de fútbol. Para mí las plantillas de equipos grandes deben ser amplias, la temporada es muy larga, me parecen buenos complementos, aunque a gente como a Militao hay que verle en la élite de verdad, ¿no? En un equipo como el Real Madrid defendiendo en esa línea de cuatro, pero me parecen buenos fichajes, buenos futbolistas, y además hay que tener en cuenta una cosa, el Madrid ha hecho una temporada horrible, pero tiene jugadores rehabilitables en la plantilla. Es decir, creo que gente como Isco, como Marco Asensio, este tipo de futbolistas, si quieren dar el paso adelante, ha de ser la próxima temporada. Serían medio fichaje porque su temporada ha sido realmente discreta.
Y vamos a ver cómo entra en el Madrid Rodrigo, el chaval del Santos, con solo 18 años. Es un segundo caso Vinicius, Carlos. Por cierto, Vinicius podría ir a la Copa América después de la lesión de Neymar, ¿eh?
Sí, está claro que es una de las opciones, la de Lucas Moura y la de Vinicius, el jugador del Real Madrid. Se quedó fuera quizá porque no tenía el ritmo adecuado en el último tramo de la temporada. Zidane no le dio demasiados minutos y después de la lesión probablemente Tite creía que tampoco estaba en el mejor momento, pero ahora mismo con la baja de Neymar se le abre la puerta a Vinicius, algo que por otra parte yo creo que a él le gustaría, le haría ilusión, pero no sé si en el Real Madrid o de cara a su próximo año en el Real Madrid sería lo que mejor le vendría, porque yo creo que Zidane ya sabemos que no es que sea un jugador a lo mejor que le entre de manera rotunda y clara y necesitaría trabajar y verlo más a menudo con él, así que ya veremos lo que pasa porque se tendrá que hacer público en las próximas horas quién va a ser el sustituto de Neymar.
Estamos todos de acuerdo, ahora hablaremos de Neymar, de que el Madrid ha echado de menos a Cristiano este año, ¿no?
Hombre, evidentemente en la Champions sí.
En la Liga no.
En la Liga para nada. La Liga del Madrid ha sido similar a la de la temporada pasada, por no decir prácticamente calcada, y en la Copa pues mejor, llegó a semifinales y con Cristiano cayeron en cuartos, o sea, en Liga y en Copa para nada.
Con 30 goles menos en la Liga, hay que
decirlo. En la Champions, sí.
Con 30 goles menos.
Bueno, este tema, a ver, yo entiendo que...
Era simplemente un paso para hablar ahora de Cristiano, que anoche vivió una noche realmente memorable. Sí, claro.
Yo entiendo que Rodríguez no dé su brazo a torcer, no profane su propia opinión y su discurso.
Datos objetivos.
Yo creo que es obvio, ¿no? Que Cristiano, que por cierto no ha hecho su mejor temporada goleadora en la Juventus,
no, 21,
es un hecho.
¿No? Creo recordar.
Sí, en global la peor de los últimos 8 años. Pero yo creo que Cristiano en un equipo grande siempre, con 34 años también.
Es otra cosa.
Y yo creo que el Madrid sería mejor con Cristiano. Creo que ayer Suiza fue por momentos mejor que Portugal. Pero claro, aparece un tío que mete 3 goles, cada uno a su manera de bella factura, y que con 34 años creo que está preparado para seguir en la élite como uno de los mejores.
Nacho Colado estuvo muy atento a todo lo que hizo Cristiano Ronaldo. Nacho, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María? Muy buenas tardes.
3 goles de Cristiano Ronaldo con Portugal. No había jugado en toda la fase de clasificación de la Liga de las Naciones y marcó 3 goles, el primero de falta directa.
Sí, apareció 3 veces, 3 goles. Lo decía Blas, me recordó el partido de los cuartos de final de la Champions con el Atlético de Madrid. Sí. También aparece, cada vez que aparece, marca. En la primera edición de la Liga de Naciones, que entra en su recta final con la disputa de las semifinales que se juegan en Portugal, ayer, como bien dice, se disputó la primera de esas semifinales, Portugal-Suiza, con victoria del equipo luso por 3-1, con protagonismo absoluto para Cristiano Ronaldo, que marcó los 3 goles. Era su primer partido con Portugal en esta Liga de Naciones, no jugó la fase de grupos por descanso, pero una vez más Ronaldo demostró que cuando llegan los momentos decisivos, siempre aparece. Su actuación deslumbró a todos, comenzando por su seleccionador, Fernando Santos.
Es de aquellas cosas que no tienen adjetivo posible.
No hay adjetivos posibles para definirlo. Es un genio, pertenece a esa clase de genios. Puedes encontrar genios en pintura, en escultura y así sucesivamente. Él es un genio del fútbol, tan simple como eso, un genio.
Sí, son genios, pronto.
Su primer gol, como bien decías, José María, fue de falta directa y lo celebró por todo lo alto porque hacía 350 días que no marcaba con la selección y 355 días que no anotaba de falta. Suiza luego empató por medio de un penalti, pero cuando el partido se encaminaba a la prórroga apareció de otra vez la magia de Ronaldo para marcar 2 goles más, en el 87 y en el 91. Antes hablaba, lo hemos escuchado, su entrenador de genio, y como todos los genios, pues tienen sus seguidores y sus detractores. Su compañero Bernardo Silva comentaba esto sobre estos últimos.
Pienso que la gente habla demasiado. Tienes 1 o 2 partidos malos y empiezan a hablar. Cristiano no necesita demostrar nada más. Lo ha hecho durante los últimos 10-15 años. Ha mostrado a todo el mundo que es uno de los mejores jugadores de siempre. No necesita probarlo más. Y luego esta noche estuvo sobresaliente, marcando 3 goles. Que nos dieron la clasificación para la final. Y estamos muy felices de tenerlo con nosotros.
El hat-trick de Ronaldo eclipsó el debut con la selección de Joao Félix. Era la primera vez que jugaban juntos, presente y futuro para la selección lusa, aunque Joao Félix no estuvo acertado y fue cambiado en el minuto 70. Hoy se juega la otra semifinal en Guimarães, entre las selecciones de Holanda e Inglaterra. Partido interesante porque, por un lado, Holanda está en plena renovación. Koeman está intentando instalar el estilo de juego de la Holanda de siempre, con muchos jugadores jóvenes como Van Dijk, De Ligt, De Jong, Promes, Babel a la cabeza, y por otro lado está Inglaterra, que vamos a ver si confirma este año espléndido de Inglaterra, sobre todo de los clubes ingleses en competiciones europeas.
Una pena que no se estén pudiendo ver, por cierto, estos partidos aquí en España, no los televisa nadie. Ayer, Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Los rojiblancos hubieran estado muy pendientes de Joao Félix, que jugó 70 minutos, pero que no tuvo un buen partido. Era su debut en la selección portuguesa.
No, no fue ni mucho menos el mejor partido de Joao Félix, pero... Pero bueno, no deja de ser un chaval de 19 años y, como tú bien has comentado, acaba de debutar. Debutó, de hecho, ayer en la primera selección portuguesa.
Vamos después con el Atlético. Antes vamos con el protagonista del día junto a Cristiano y sus 3 goles por motivos bien diferentes. Neymar jugaba esta pasada madrugada en Brasilia frente a Qatar, un amistoso. Su año 2019 realmente está siendo horrible y hoy se lesiona y se pierde la Copa América, Bonilla.
Sí, en medio del ojo del huracán, tras ser denunciado por una supuesta violación, Neymar se lesionó en el amistoso contra Qatar y será baja para la Copa de América. La Confederación Brasileña de Fútbol confirmó que Neymar sufre una ligera rotura de tobillo y no le va a dar tiempo a recuperarse completamente. Después de doblarse el tobillo en un balón disputado con el qatarí Asin Madibo, Neymar salió llorando a una banda y fue atendido por el médico de la selección. El futbolista abandonó con muletas el estadio al inicio del segundo periodo, se trasladó al hospital de la capital brasileña y ahí evidentemente le diagnosticaron esa rotura en su tobillo que le va a impedir jugar la Copa América. La lesión evidentemente ha caído como un jarro de agua fría, no solo para Neymar, sino también para el resto del combinado de la canariña. Incluso El presidente de Brasil, Jair Messias Bolsonaro, ha visitado esta misma mañana al futbolista en el hospital donde fue atendido, aunque antes de esa visita ya el presidente brasileño hizo esta defensa del futbolista del Paris Saint-Germain.
Los Juegos del Brasil y Qatar, espero dar un abrazo a Neymar antes del juego. Es un garoto ahí, está en un momento difícil, pero acredito en él.
A todo esto, el canal brasileño Record Televisión divulgó anoche unas capturas de un vídeo que ya circula por las redes del encuentro en el Hotel de París entre Neymar y la modelo Nayila Trindade, en la que se ve que existe una discusión y un forcejeo entre ambos, que ella inicia con un golpe al jugador. Cuando se estaba poniendo precisamente este vídeo, el padre del futbolista estaba viendo el programa y llamó en directo para decir y para hablar evidentemente de la inocencia de su hijo. Le preguntaron incluso el presentador del programa, ¿está diciendo que él se defiende de una agresión? Y el padre de Neymar contestó, solo hay que ver las imágenes, es todo un montaje y la gente se está dando cuenta. Cuando él entró en la habitación ya se estaba grabando todo, lo que sería bueno para la investigación y para nosotros es que ese vídeo completo apareciese. Es lo que está intentando hacer la policía, encontrar todas las imágenes que ella tiene. Y por cierto, Nayila Trindade, que acusa a Neymar de la violación, en una entrevista al canal SBT, confirmó que fue víctima de una agresión y de una violación. Escuchamos.
¿Usted fue de fato víctima de estupro por parte del jugador Neymar o fue una relación sexual consentida?
Fui víctima de estupro.
¿Usted fue víctima de estupro o fue apenas una agresión?
Agresión juntamente con estupro. Y a gente continuó. Y él me virou, cometeu o ato e eu pedi para ele parar. Enquanto ele cometia o ato, ele continuava batendo na minha bunda violentamente e depois eu girei. Foi tudo muito rápido, questão de segundos e me retirei. Foi isso que aconteceu.
Agresión y estupro, agresión y violación, eso es lo que dice la modelo, la mujer que demandó al futbolista de la selección brasileña Neymar. ¿Qué más, Bonilla?
Pues del asunto nada más, ahora se está esperando a los resultados definitivos de esa lesión del futbolista del Paris Saint-Germain para saber si la Confederación Brasileña de Fútbol puede o no incorporar a un nuevo futbolista para disputar la Copa América.
Por cierto, el año de Neymar ha culminado así, por ahora, pero ha sido un año horrible. Recordemos, agredió a un aficionado y perdió la capitanía de Brasil, propinó un fuerte golpe a un aficionado que le dijo que no sabía jugar al fútbol cuando se disponía a recoger la medalla de subcampeón de la Copa de Francia y fue sancionado con 3 partidos por la Federación Francesa. A su llegada a la concentración con Brasil, Tite, el seleccionador, le retiró el brazalete de capitán y se lo dio a Dani Alves. Además, sufrió, como sabéis, una lesión en el quinto metatarsiano del pie derecho. Estuvo 3 meses de baja entre finales de enero y finales de abril y fue sancionado por la UEFA por críticas a los árbitros con 3 partidos. Después de aquel partido frente al Manchester United, donde cayó eliminado el PSG, escribió en las redes sociales, es una vergüenza, ponen a 4 tipos que no saben nada de fútbol para seguir las repeticiones, que se vayan allí. 3 partidos de suspensión. Es decir, un año absolutamente horrible para Neymar, culminado con esta lesión en la madrugada pasada, hora española, que le va a impedir jugar la Copa América. Otro de los grandes del fútbol mundial, Leo Messi, ha sido noticia en las últimas horas por un motivo mucho más amable, Nacho.
Sí, concedió ayer una extensa entrevista a TIC Sports, en el que repasaba toda su andadura con la selección argentina desde su debut hasta hoy, porque sabemos que Messi está concentrado con la albiceleste para la disputa de la Copa América. Habló de Argentina, pero también habló de su familia y de sus hijos, que por cierto, según el propio Messi, su hijo mayor, Mateo, es un poco, digamos, traviesillo y le pica donde más le duele.
Mateo, por ahí, por ejemplo, jugamos en casa y la última pateamos así, me decía, yo soy el Liverpool, que le ganó a usted, ¿eh? Soy el Liverpool. Yo soy el Liverpool. Vos sos el Barça y yo soy el Liverpool, que le ganó a usted. O está en la tele y te grita el gol del Madrid, se lo hace a propósito el hermano. Por ahí estamos mirando el Madrid, hace el gol y el Thiago se caliente y Mateo, ¡oh, del Madrid! Y lo mira el hermano, ese dice algo.
Vamos, tocando las narices, el hijo de Neymar, contado en esa entrevista con los compañeros de torneos y competencias en Argentina. 1:27, hacemos una pequeña pausa, vamos con la selección española.
El partido de la una en Onda Madrid.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
¡Mamma mía! Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
El inglés no es lo mío, no consigo avanzar. Estudio lo mismo una y otra vez.
Si estás atascado en el mismo nivel, no te atreves a hablar o sigues pensando que necesitas más clases, ven a convivir con nativos en Pueblo Inglés. Infórmate ya en el 91 076 6622 o en puebloinglés.com. Traemos el extranjero a España.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Aceptar el borrador de la renta en un clic puede ser cómodo, pero te puede costar mucho dinero. Revisa tu declaración con un gestor administrativo colegiado y consigue las máximas garantías y eficacia. Busca tu profesional de la AGEA más cercano en gestoresmadrid.org. La confianza de la AGEA está en gestoresmadrid.org.
Hay tres cosas que no pueden ocultarse por mucho tiempo: el sol, la luna y la verdad.
Claro, por eso Dos hasta las Dos va entre la luna y el sol.
De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
Y con dos personas cargadas de verdad, Isabel García Regadera y Begoña Tormo.
Verdades sobre psicología, cultura, ocio,
ciencia, humor, música.
El sol,
Isabel,
la luna,
Begoña.
Y la verdad en Dos hasta las Dos.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. Dos hasta las Dos, en Onda Madrid.
Cariño, al final le voy a coger el gusto a esto de venir al taller. Limpio, ordenado, me puedo sentar, mirar el correo. Además, el cambio de aceite desde 49,95 euros. Si quieres te puedes ir, hijo. Ya me quedo yo aquí, que estoy como en casa.
Encuentra tu taller en speedy.es.
Vamos, ven a tu taller, Speedy.
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. Este viernes 7 de junio en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimar se encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
El partido de la una en Onda Madrid.
Una y 32 minutos, continuamos en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid. Acaba de hacerlo oficial el español Rubi, se desvincula del equipo perico, será por tanto en breve próximo entrenador del Betis. El entrenador del español, salvo sorpresa mayúscula, será David Gallego, entrenador del filial la pasada temporada y que hace un par de campañas dirigió los últimos 5 equipos del conjunto blanquiazul con grandes resultados. David Gallego, por tanto, será el entrenador del español, con lo cual los 19 equipos que están en primera tienen prácticamente asegurados ya sus entrenadores, incluyendo al Granada, que acaba de subir y que ayer, por cierto, celebró el ascenso allí en la capital nazarí. Vamos con el Atlético de Madrid. Acaban de publicar una entrevista con Álvaro Morata, los compañeros de Coal, en su cuenta de Twitter. Y ha dejado algunas frases interesantes el ariete del equipo rojiblanco, Bonilla.
Sí, ha hablado de muchísimas cosas y, como tú has comentado, muy interesantes las declaraciones de Álvaro Morata. Ha explicado cómo vivió sus últimos meses en el conjunto del Chelsea. Mal vivió, por lo que comenta el jugador madrileño del Atlético de Madrid, y lo que le ha cambiado la vida al delantero madrileño desde que ingresó en las filas del club colchonero.
Y bueno, firmar por Atleti ha sido lo mejor que me ha podido pasar en la vida. Muchas veces a mí me motivaba que el míster me llamara, aunque yo estuviera en el club que estuviera, me motivaba que el míster me llamara y que el míster, que el Cholo me dijera que yo podría ser importante en el Atleti, eso a mí me motivaba y sobre todo creo que más allá de fútbol, de la gente que me ha acogido aquí fenomenal para la situación difícil que era, más allá de todo eso yo creo que el vestuario y la gente que trabaja en el club es lo que a mí me ha cambiado la vida, ¿no? Ellos, según llego a la ciudad deportiva, tú ves la gente en la cara cuando confían en ti, que lo he dicho, me encantaría estar aquí todos los años que me quedan al máximo nivel y sobre todo, bueno, tengo que rendir mucho porque el Atleti es un club que está ya entre los más grandes y que quiere serlo más todavía, así que tengo que trabajar mucho.
Y también, como no ha hablado de Diego Pablo Simeone, cuenta Álvaro Morata que le llamaba en muchas ocasiones y que incluso ya estando en Madrid, en el Atlético de Madrid, se reunía con él y le mostraba vídeos de los partidos que había disputado Álvaro Morata con otros equipos, con el Real Madrid, con la Juventus o con el Chelsea, viéndole, explicándole y viendo jugadas en las finales, la actuación del propio Álvaro Morata uh-huh. en las finales. Sobre Diego Pablo Simeone decía todo esto el jugador madrileño.
Es imposible estar con el Cholo y que él no te saque el 100%. Yo creo que aunque tú metas goles, estés siempre al máximo, él siempre quiere que tú des un paso más. Ahora a mí me va a tocar darlo en el Atleti. Me va a tocar dar un paso más en el Atleti y me va a tocar coger mucha más responsabilidad. Y yo sé que él confía en mí y para mí eso es lo más importante.
Pues las palabras de Álvaro Morata, como dices, a los compañeros de Goal.
Álvaro Morata, que la próxima temporada tiene que ser capitán. De hecho, a estas horas ni siquiera está garantizado que Diego Costa vaya a seguir la próxima temporada en el equipo rojiblanco. Un Diego Costa al que hemos visto en las últimas horas tirándose desde un barranco y conduciendo un buggy. No sé yo la gracia que le habrá hecho esto al Cholo Simeone o a los dirigentes del club. Por cierto, en torno al Atlético, Mario Hermoso, ¿hay novedad en torno a su posible fichaje por el Atlético?
Sí, porque el Real Madrid ha comunicado al central del Español, Mario Hermoso, que no va a ejecutar su opción de recompra por 7,5 millones de euros. Además, tampoco ejercerá el derecho de tanteo que tiene sobre el futbolista y le da vía libre para cerrar su fichaje por el Atlético de Madrid. Ahora se tiene que poner de acuerdo tanto el conjunto rojiblanco como el Español de Barcelona. Recordemos que Mario Hermoso tiene una cláusula de 40 millones de euros. La última oferta del Atlético de Madrid era la mitad, 20 millones de euros. Ahora, pues como decimos, se tienen que dar las causas, llegar a un acuerdo entre el Español y el Atlético de Madrid para que Mario Hermoso, el central madrileño, sea jugador rojiblanco en las próximas campañas.
Y anoche el Atlético hizo oficial el fichaje del argentino Ibáñez, aunque creo que no va a estar aquí la próxima temporada, pero bueno, lo veremos más adelante.
Sí, lo confirmaban en la página web del conjunto colchonero en la noche de ayer. Llegaba a un acuerdo con el Atlético San Luis para la transferencia del delantero argentino Nicolás Ibáñez, aunque el futbolista va a continuar ligado al Atlético San Luis la próxima temporada, es decir, desde el 1 de julio, cuando se abre la ventana del mercado estival, va a ser futbolista del Atlético San Luis.
De hecho, desveló el presidente del Atlético San Luis que ya lo habían fichado hace 4 o 5 meses y que ya había jugado, incluso cedido, la última parte del campeonato, el campeonato de clausura allí del país mexicano. ¿Algo más, Bonilla?
Pues nada más. Lo que te comentaba en el día de ayer, esperando las noticias de Héctor Hernández y que el Atlético de el Atlético de Madrid oficialice definitivamente el acuerdo con el mexicano.
Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
¿La selección está ya en las Islas Feroe, Carlos?
No, todavía no. Es un vuelo largo. Han salido en torno a las 10:15, 10:30 de la mañana. Son aproximadamente 4 horas de vuelo. Las Islas Feroe, situadas ahí en medio del Océano Atlántico Norte, entre Islandia y Noruega, aunque pertenece a la corona de Dinamarca, y todavía no han llegado. Tiene prevista la llegada a la selección en torno a las 2 de la tarde aproximadamente, así que de momento siguen en vuelo.
El seleccionado, por cierto, es Lars Olsen, que era el capitán de la selección danesa del 92, que fue campeona de la Eurocopa, aquella selección que consiguió el campeonato de Europa, un lugar muy pequeño con tan solo 20.000 habitantes, y el partido se juega en campo sintético, además de césped sintético.
Sí, hacía mucho tiempo, desde el año 96, que la selección española no acudía a las Islas Feroe para jugar un partido de clasificación. En aquella ocasión ganaron por 2-6 de una manera contundente. Césped natural, no se entiende por qué en Islas Feroe, que yo creo que lluvia no le debe de faltar, juega en césped artificial, pero es cierto que va a tener que afrontar este partido en césped sintético el equipo de Luis Enrique, y esta tarde será la conferencia de prensa de su ayudante, de su segundo, y de Dani Parejo antes del partido de mañana contra los nórdicos.
Eso en cuanto al equipo masculino, la selección española de fútbol masculino, porque la femenina, Laura Cabrera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Está a 48 horas de debutar en el Campeonato del Mundo en Francia frente a Sudáfrica.
Sí, va a ser el sábado 8 de junio a las 6 de la tarde en esta segunda participación de España en un Mundial. Recordamos, la última cita fue el Mundial de Canadá 2015. En aquella ocasión no se ganó ningún partido y se cayó en la fase de grupos. Entre los objetivos de este Mundial, primero está evidentemente ganar un partido, después pasar la fase de grupos y como último objetivo quizás intentar llegar a alcanzar una plaza de los Juegos Olímpicos donde España no ha estado nunca. No va a ser fácil porque España debe acabar entre las tres mejores selecciones europeas del Mundial. Recordamos que por delante de ella en el ranking europeo están Alemania, Inglaterra y Francia, pero Jorge Vilda, el seleccionador, piensa en ese objetivo.
Eso es un sueño, lo de los Juegos Olímpicos es un sueño, sería la primera vez, es muy difícil, y luego también creo que en cuanto a las expectativas de España en el Mundial, no tenemos que confundir ilusión con favoritismo. Hay 12 selecciones más favoritas que nosotros para llegar más lejos.
Actualmente España ocupa el puesto 13 en el ranking mundial y el puesto 7 en el europeo. Hay que decir que habrá selecciones en este mundial como Estados Unidos, vigente campeona, Japón, subcampeona en Canadá 2015, la anfitriona Francia, Inglaterra o Alemania, que también va a estar en el grupo de España. La última gran cita a nivel internacional de nuestra selección fue la Eurocopa del 2017 en los Países Bajos. Entonces España cayó en cuartos de final contra Austria en los penaltis. Desde entonces se ha trabajado en un plan de mejora de aquella selección, buscando sobre todo mejorar el aspecto físico de las internacionales. Por eso se ha buscado en la preparación jugar con selecciones de primer nivel mundial, como fue el caso del último amistoso ante la selección japonesa, donde se empató a uno. Vilda cree que sus chicas están ahora más preparadas.
Y es verdad que en esa competición igual nos costó un poco ser más verticales o crear más ocasiones de gol. Durante estos dos años hemos estado trabajando en que el equipo genere más, y los datos estadísticos que hemos conseguido en todos los partidos son óptimos, estamos contentos con ello y esperamos que también se reproduzca en el Mundial. Yo creo que es importante y nos puede dar mucho.
Es inevitable hacer comparaciones. También ayer en rueda de prensa con respecto a aquella selección de la Eurocopa de hace dos años hablaron Silvia Meseguer y Jenny Hermoso.
Creo que personalmente la mayoría de las jugadoras no somos las mismas que éramos hace cuatro años. Hemos crecido tanto en lo personal y profesionalmente, así que eso todo es todo lo que suma al equipo.
Este año creo que hemos tenido la preparación con unos partidos que han sido contra potencias mundiales. Al final eso se nota muchísimo. Creo que ahora la gente pues ha madurado mucho futbolísticamente, psicológicamente. Al final creo que venimos mucho más preparadas que aquel entonces. Son cuatro años, es mucho tiempo para venir ahora con mucha más personalidad de lo que es España.
La última hora de la selección, que pasa por el doble entrenamiento que van a tener en el día de hoy. Por cierto, que también tenían planificada una visita a la zona de Normandía, del desembarco de Normandía, pero justo se cumplen hoy los 75 años y les han recomendado no salir del hotel porque están todos los accesos cortados. Una selección que está ahora mismo concentrada en Dauville, que es una localidad muy cercana a Le Havre, que es donde van a tener sobre todo que disputar sus partidos. El inaugural y el del debut de España ante Sudáfrica va a ser allí, como decimos, el sábado a las 6 de la tarde. El segundo partido contra Alemania será en Valenciennes y el lunes 17 de junio ya el tercer partido ante China a las 6 de la tarde. Un Mundial de Francia que echará a andar mañana a las 9 de la noche en el partido inaugural entre Francia y Corea del Sur, que se juega en París.
El 5 de junio pasó la historia del Rayo Majadahonda como un día de gran tristeza. Fue el día en que se consumó el descenso a Segunda División B. ¿Y de qué modo tan cruel? Con un final increíble, pasando de un 1-3 favorable, que daba muchas opciones de permanencia, a un 4-3 en contra en apenas 10 minutos. Tras ello, lágrimas y desolación, porque la aventura en la Segunda A ha durado apenas un año. Nos escucha ya su presidente, Enrique Bedia. Enrique, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Se le partía el alma, supongo, viendo a los jugadores llorar sobre el césped, ¿no?
Pues sí, bueno, también estábamos llorando en el palco.
Claro.
Era un sentimiento paralelo.
O sea, lloraban también en el palco después del descenso, sí.
Sí, porque fue muy duro, porque si tú llegas a Oviedo y te ganan porque es un equipo mejor y te meten 2-0 y te vienes para casa, pero claro, tener unas posibilidades como tú estabas diciendo hace un momento, con 3-1 faltando 10 minutos, no se nos puede ir ese partido, no se nos puede ir.
No me quiero ni imaginar cómo estaba el vestuario después del encuentro, ¿no?
Es una tragedia tremenda. Bueno, yo creo que el viaje de regreso, pues imagínatelo, porque además acabó muy tarde el partido, con este horario que nos habían puesto, eran las 12 de la noche, estábamos todavía ahí en el Carlos Tartier, y era tremendo, había gente que era incapaz, tampoco yo estaba como para dar muchos ánimos, pero lo intenté, y nada, había gente muy desconsolada, muy, 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 muy duro, muy duro.
Esos 2 puntos sobre 24 posibles en las últimas 8 jornadas han sido definitivos, Enrique, ¿no?
Bueno, inexplicable también, porque en ningún partido de estos que hemos perdido, por ejemplo este del Oviedo, no hicimos nada para perder, o sea, ya de Las Palmas ganamos 1-2 y en 5 minutos también perdimos el partido. Ha sido, pues no sé, no hemos sabido aguantar, es decir, es un equipo, el nuestro es un equipo muy valiente, que la personalidad del míster es muy arriesgado. Date cuenta, si visteis el partido, estuvimos a punto de meter el 1-4 en Oviedo. ¿Cómo un equipo que gana 1-3 faltando 10 minutos se quiere meter el 1-4? O sea, imagínate, claro, pero esa es la filosofía del equipo. No puedes ir en contra de un sistema, ¿no? Entonces, nada, pues, bueno. No sabemos dar patadas, no sabemos caernos, desmayarnos, agarrar, sacar tarjetas. No, ese equipo no está entrenado así. Y en el fútbol profesional, pues hay que ser algunas veces de jugar otro tipo de fútbol. Ya está.
Pues estoy completamente de acuerdo, porque el día de Las Palmas era 1-2, minuto 75, y te hacen el 3-2 en el 92 o por ahí, creo recordar.
Claro, claro.
Y el otro día, incluso ya en el colmo de los colmos, con 3-3, tienen la ocasión del 3-4 justo antes del contragolpe de Joselu, ¿eh?
Sí. Y en vez de que nos volvía a meter otra vez en la categoría, ¿no?
Sí.
A expensas de lo que pase el domingo. No es que nos salváramos con ganando al Oviedo, pero teníamos una posibilidad bastante grande porque los resultados nos estaban favoreciendo. Se había metido también el Numancia en el invento y teníamos 3 equipos complicados, ¿no? Para el siguiente domingo.
Sí, yo también.
Pero bueno, se acabó.
No. Si te puedes mover un poquito, Enrique, te lo agradezco, porque ahí ha entrado ahora un poco peor la cobertura. Si es verdad eso que comentaba el presidente, yo sí eché de menos en esos últimos minutos. Es verdad que el equipo nunca ha jugado así, pero ese otro fútbol, ¿no? Lo que vimos el otro día del Cartagena contra el Castilla, que se puso 2-0 y se acabó el partido.
Claro, pero yo no me gustaría ser el presidente de un equipo que hace eso, ¿sabes? En el terreno de juego. O sea, las patadas que dieron al pobre Castilla, a los chicos, esos codazos sin balón. Y el árbitro, claro, si en el terreno de juego eso se acepta, pues habrá que jugar un poco a eso también, pero no teníamos nosotros la filosofía de hacer eso, nunca lo hemos hecho y bueno, nos ha costado perder la categoría.
Sí. Está claro que la relación del presidente con Antonio Iriondo es una relación muy especial que va más allá de lo profesional. ¿Antonio va a continuar? ¿Usted quiere que continúe? ¿Él quiere continuar?
Sí, no, claro, nosotros no nos ponemos nerviosos por estas cosas, estamos tristes, estamos... Me has pillado, lógicamente, en el día de duelo, aquí todo el mundo dándome el pésame, y bueno, pues esto hay que aguantarlo, pero esto dura 24 horas, ¿eh? Dentro de nada empezamos a trabajar el proyecto y ya está. Hay que volver a la segunda división.
Es un palo duro porque había costado una enormidad volver a entrar en segunda divisional. La verdad que subir es dificilísimo, solo a través de la ruta de los campeones es prácticamente posible, porque si no es un auténtico infierno, y perderlo en solo un año pues da mucha tristeza y mucha pena, ¿no?
Sí, pero bueno, esto es fútbol. También si te pones a hablar de cómo conseguimos el ascenso, acuérdate,
sí,
me
sí,
imagino...
Sí.
Que al Cartagena, de la forma que nosotros nos clasificamos,
sí.
No les gustaría tampoco mucho. Fue muy parecido a lo que nos ha pasado a nosotros,
sí.
Trabajar al revés, ¿no?
Sí. Minuto 96
bueno,
con un autogol.
Fútbol, ya está. Hay que saber ganar y saber perder. Ya está. Saber ascender y saber defender, no pasa nada.
Números en la mano. ¿Qué presupuesto ha llegado a tener el Rayo Majadahonda en segunda y a cuánto se va en segunda B? Más o menos.
Pues mira, bueno, sin decirte así a grandes rasgos, pues vamos a pasar de los 8 millones al 1,5 millones.
Que es mucho cambio, ¿eh?
8 millones que tendríamos esta temporada, está sin cerrar los presupuestos, pero más o menos 8 o 9 millones, pues el año que viene lo afrontaremos con ya 1,5 millones de euros.
Y además una plantilla muy distinta, entiendo, un lavado de cara muy grande, muy profundo, ¿no?
Claro, porque la gente que hemos tenido este año son chicos que no querrán jugar en segunda B, y además si se quieran quedar, no les podríamos pagar la nómina que ellos tienen. Imposible. Imposible. Los derechos de televisión, menos de 6-7 millones, siendo los que menos nos dan, siendo los que menos nos dan. Pero ya teníamos previsto, porque teníamos hecho el presupuesto también, el escenario mejor, que era habernos salvado la categoría, pues estaríamos hablando de unos ingresos por derechos televisivos de por encima de los 6 millones de euros. Uh-huh. Eso se queda en nada, ¿no?
En la cabeza del
presidente
está volver cuanto antes, o un segundo milagro es muy, muy, muy difícil.
Bueno, yo creo que el milagro ya lo hemos hecho. Ahora no se trata de milagro, ahora sabemos lo que hay que hacer y bueno, vamos a hacer un equipo para ser campeones del grupo que nos toque en segunda vez, eso seguro. Vamos a intentar subir esta temporada, claro. Tenemos además un poquito la ayuda del descenso, que es 1 millón de euros también, uh-huh. 1 millón y pico, que eso nos va a ayudar a hacer una buena plantilla.
Claro, eso es una ventaja sobre los demás que no la tienen, salvo el que haya bajado, claro.
No, claro, solo tenemos los 4 que bajamos.
Eso se dice siempre cuando bajas de primera a segunda, que el mejor año para subir es el primero, porque es cuando tienes más recursos económicos. Aquí pasa un poco lo mismo, entonces.
Igual, claro. Hombre, para un equipo que está en segunda B, que te dé la liga de fútbol, 1.200.000 euros, es mucho dinero, ¿eh?
Sí.
Porque yo cuando te estaba contando el presupuesto, como has dicho, no te estaba contando con eso, yo te estaba contando los ingresos que normalmente tiene el club.
Sí, 1.5 millones era puro, digamos.
Los ingresos que tiene el club, estamos hablando sobre 1 millón de euros, ¿entiendes? Uh-huh. Aunque sea claro, si la liga nos va a dar 1.200.000 euros de ayuda al descenso, pues eso es prácticamente lo que podemos tener nosotros para hacer una buena plantilla, un buen equipo en segunda B, claro.
Pues presidente, que ya lo siento, que me hubiera gustado que el próximo año siguieran en segunda división A, pero el fútbol es como es y al final, pues con esa dosis de crueldad extrema, el Rayo Majadahonda se marchó a segunda en un campo histórico como el Carlos Tartiere. Mucho ánimo, ¿eh?
Vale, yo te prometo que de aquí a un año me entrevistarás para felicitarme por el acceso.
Extraordinario. Le llamamos con mucho gusto en ese caso, ¿eh?
Venga,
un abrazo.
Gracias. Un abrazo a vosotros.
Además, informan los compañeros de la agencia EFE que el Alcorcón, actualmente en propiedad del empresario belga Roland Dussatellet, se encuentra en la fase final para su venta y cambio de propietario. Según fuentes de la directiva del club alfarero, el traspaso está previsto que se lleve a cabo nada más terminar la temporada. Se habla de una muy buena oferta económica y también a la sensación de que se ha cubierto una etapa y se necesita que lleguen nuevas personas con energía. El presupuesto de este año del Alcorcón ha sido el quinto más bajo de la categoría. Los nuevos propietarios del Alcorcón serán dos personas: el ejecutivo español Iván Bravo, que dirige el proyecto Aspire de fútbol en Qatar y es actualmente vicepresidente de la Cultural Leonesa, y un empresario estadounidense que también tiene inversiones en el Crystal Palace inglés. Aproximadamente sobre el 11 o 12 de junio se terminará de realizar la transferencia. 1:50, nos vamos con Javier Rodríguez, que está con un hombre, con un futbolista, con un jugador del Inter Movistar de Fútbol Sala, que ha sido pues una leyenda en ese equipo, porque lleva muchos años, ha ganado muchos títulos, pero que se marcha por la puerta grande. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Buenas tardes. Sí, se marcha Rafael Rato con 15 títulos debajo del brazo, con 8 temporadas en el club más laureado de la historia del fútbol sala y que ha tenido hoy un homenaje muy emotivo en este pabellón Jorge Garbajosa de Torrejón de Ardoz. Hola, Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Un día de sentimientos muy encontrados, ¿no? Te hemos visto muy, muy, muy emocionado.
Sí, hombre, es difícil abandonar o encerrar tu etapa en un gran club como el Inter, ¿no? Son muchos años, son muchos momentos vividos y te viene en la cabeza, en la memoria, todos estos momentos buenos y no tan buenos que has vivido. Entonces, a mí, como no me gustan mucho las despedidas, me emociona y quiero acabar lo antes posible para que no llore o que esté triste la gente.
Has hablado de un momento muy feliz y un momento muy triste. El más feliz de todos los años que has pasado aquí en Movistar Inter, ¿cuál ha sido, Rafa?
El momento más feliz yo pondría es el momento que ganas los títulos, ¿no? Así, celebrar un título es muy bonito, desde el primero hasta el último. Entonces, pero quitando este momento de celebración, de haber ganado las copas y todo eso, Este año he vivido un momento distinto, que fue el momento de... Yo nunca he tenido una lesión de larga duración, una lesión grave, y este año empecé la temporada con la, recuperándome de la lesión, ¿no?, de tendón de Aquiles. Y mi primer partido fue muy emocionante porque he visto a todo el pabellón de pie aplaudiéndome y he visto el cariño que la afición tiene hacia mí, ¿no? Entonces, respeto, ese cariño yo no voy a olvidar jamás. Y yo creo que fue el momento más emotivo y más, así, más feliz que he vivido.
José María, te está escuchando en directo en el partido de la Una de Onda Madrid, Rafael Rato.
Rafa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Solo tengo una pregunta. Mira, Ricardinho acaba de escribir en su cuenta de Twitter lo siguiente. Hoy anuncia que nos deja el mejor jugador con quien he jugado, el jugador que más he aprendido hasta el día de hoy y que siempre quiero y quería en mi equipo. Te quiero, amigo, siempre contigo. ¿Qué te parece?
Sí. ¿Qué puedo hablar de
esto? Lo dice el mejor jugador del mundo.
Sí. Nah, Ricardinho es un fuera de serie, ¿no? Es... Desde que llegó, nos conectamos muy bien. Nuestro juego, hemos disfrutado mucho. Es por eso no me gustan las despedidas.
Ay, que veo que te emocionas, ¿eh?
Sí. Y nada, es un privilegio haber jugado con él muchos años. Haber disfrutado a su lado y de todos mis compañeros. Todos que he tenido aquí he aprendido un poco. De los que cuando he llegado, de los que están ahora, de los que se han ido, de los que llegaron después. He podido aprender mucho con ellos y Ricardinho es uno de ellos, ¿no? Es el mejor jugador del mundo. Que te hable así, el mejor. Solo tienes que dar las gracias y desear suerte, ¿no?, al Inter y poco más. Creo que fueron momentos de disfrutar, ¿no?, y hemos disfrutado.
Déjame, José María, que esta entrevista hoy la termine el mayor de sus hijos, Iago, que llegó aquí a Movistar Inter con meses cuando su padre fichó y que le va a hacer la última pregunta a su padre en el día de su despedida. Hola, Iago, ¿qué le quieres transmitir a tu papá?
Pues que si, ¿cuál fue tu primer título en el Inter?
La Supercopa. La Supercopa que jugamos en Torrejón, ganando al Barça. El Barça que venía ganando todo y nada más llegar un año de transición, ¿no?, con muchos fichajes y todo eso. Hemos conseguido ganar el primer título de la temporada y que fue importante para nosotros.
¿Cómo le vas a explicar a tus hijos quién ha sido Rafael Rato en Inter?
Nada, yo lo que pueda, ¿no? Ellos ya, el mayor ya va creciendo, siempre hablamos un poco en casa de los partidos, él siempre está atento a todo, sabe cuando gano, cuando pierdo, y eso, siempre hace preguntas del partido, pero lo que le digo es que si quiere seguir ese... Por ese camino hay que trabajar, ¿no? Seguir trabajando, mejorando el día a día y no ser conformista. No puede ser conformista. Siempre querer más y eso es competir.
Se marcha la sonrisa de Movistar Inter, se marcha el 14, 8 años, 15 títulos y un sinfín de recuerdos que se quedan en la memoria de todos los interistas. José María.
Gracias, Rafa. Un abrazo. Gracias, Javier.
Vale, gracias a vosotros. Un
abrazo.
Hasta luego,
adiós, adiós. 1:57, vamos con baloncesto. Esta noche, primer partido de las semifinales Real Madrid-Valencia, Blas.
Una eliminatoria, un enfrentamiento ya con mucha solera. Tercera semifinal en 5 años entre Real Madrid y Valencia Basket. Le ha ganado el Real Madrid los dos partidos de la Liga Regular al conjunto de Jaume Ponsarnau. Y se habla mucho del desgaste de ambos equipos. Es verdad que Valencia ha tenido menos descanso, pero el Madrid lleva 15 partidos más oficiales durante la presente temporada. Sobre este particular, opina Pablo Lasso.
Bueno, yo entiendo que el desgaste a estas alturas, pues todo el mundo lo piense, ¿no? Pero también nosotros llevamos muchos más partidos que ellos. Con lo cual, desgaste a estas alturas tenemos todos, pero sí es verdad que, bueno, pues que nosotros nos hemos ganado descansar un par de días más respecto a ellos, ¿no? Pero bueno, no sé si el desgaste va a ser definitivo. Ahora mismo lo único que me preocupa, yo espero al mejor Valencia y me preocupa que nosotros estemos bien.
Llega tocado Rudy, que arrastra un proceso de fiebre por culpa de unas inoportunas anginas. También tocados Coser y Carroll, este último en el hombro, pero jugarán los tres. Un Real Madrid que acude en buen momento porque ha ganado los últimos 12 partidos de la competición doméstica. Sergio Llull.
La gente siempre nos pone a nosotros como favoritos en semifinales y bueno, hay que jugar los partidos, ¿no? Nosotros somos conscientes de que si hacemos las cosas bien tenemos opciones de pasar a la final, que es lo que ocupa ahora nuestra cabeza, intentar nosotros hacer un buen trabajo e intentar pues disminuir sus puntos fuertes y que no dejar jugar cómodos.
Noticias del baloncesto madrileño. Darío Brizuela se va a marchar de Estudiantes, ya lo comentamos aquí en Onda Madrid. Willy Villar confiesa en este micrófono que lo quiere retener, pero...
Nos encantaría, ¿no? ¿A quién iba a decir que no a eso? Por supuesto que sería un lujo que se quedara y bueno, y es algo que anhelamos todos, ¿no? La posibilidad de que Darío continúe depende también de Darío y de las circunstancias y de muchísimas cosas. Por encima de cualquier otra, que las gracias por su implicación, por la forma de ser, que es un chico extraordinario.
Noticias del baloncesto mundial, tercer partido de las finales NBA, ha ganado Toronto en la Bahía, 109-123, 30 puntos de Leonard, 47 que no sirvieron de Curry. El cuarto partido, madrugada del viernes al domingo, cuidadito del toro que tenemos final.
2-1 para Toronto, contra pronóstico. Aquí terminamos el partido de la una, os quedáis con las noticias de las dos con Felipe Serrano, esta tarde 8:30, a través del 106.0 de la frecuencia modulada, transmisión del partido de básquet semifinales Real Madrid-Valencia. El partido de la una vuelve mañana a la 1:03. Adiós.